En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire de su magazine. Serán 27 minutos para hablar de economía. En esta oportunidad acerca de un tema que ocupa y preocupa a no pocos. Se trata de la acumulación de riquezas y las consecuencias que se derivan de este hecho para la economía doméstica y también hacia la sociedad. Tenemos como invitado al máster en ciencia Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Y la voz de las noticias estará a cargo de Omaray Ceballos, colega y directora del espacio. Resumiremos los hechos más relevantes ocurridos durante la semana. Estamos listos, ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Diversas son las manifestaciones de acumular riquezas, para bien o para mal. Pero busquemos un término medio. Le doy una referencia para luego iniciar el debate con mi invitado al programa.
Como acumular riqueza. Acumular riqueza no se trata de tener una gran cantidad de dinero en un corto periodo de tiempo, sino de tomar decisiones financieras inteligentes y consistentes que te lleven a lograr tus metas financieras a largo plazo. Antes de profundizar en los detalles, es importante definir lo que significa acumular riqueza. La acumulación de riqueza no es solo la posesión de grandes sumas de dinero, sino que se refiere a la capacidad de tener un flujo constante de ingresos y activos que te permitan mantener un estilo de vida cómodo y seguro. Para acumular riqueza es fundamental establecer metas financieras claras y realistas. Debes tener una visión clara de lo que deseas lograr, ya sea comprar una casa, invertir en un negocio o ahorrar para la educación de tus hijos. Establecer objetivos financieros claros te ayudará a tomar decisiones financieras más inteligentes y a seguir un plan que te permita alcanzarlos. El ahorro es una de las herramientas más poderosas para acumular riqueza. Es importante establecer un presupuesto que te permita ahorrar una parte de tus ingresos regularmente. Una vez que hayas acumulado suficientes ahorros, puedes considerar invertir en diferentes instrumentos financieros, como acciones, bonos o fondos de inversión. A medida que tus inversiones crezcan, también lo hará tu riqueza. Reducir tus gastos y deudas también es una parte importante para acumular riqueza. Debes analizar tus gastos y reducir aquellos que no son esenciales para tu estilo de vida. Además, debes manejar tus deudas de manera responsable y pagarlas a tiempo para evitar intereses y cargos adicionales. Por último, la educación financiera es fundamental para acumular riqueza. Debes aprender a manejar tu dinero de manera eficiente y tomar decisiones financieras inteligentes. Además, debes conocer las diferentes opciones de inversión y herramientas financieras que están disponibles para ti. En conclusión, acumular riqueza no es un proceso rápido ni fácil, pero si te enfocas en establecer metas financieras claras, ahorrar e invertir regularmente, reducir tus gastos y deudas y educarte financieramente, podrás construir una base sólida para alcanzar la libertad financiera. Recuerda que el camino hacia la acumulación de riqueza puede ser largo, pero con disciplina y perseverancia, puedes alcanzar tus metas financieras a largo plazo.
Escuchados estos criterios, entramos en materia. ¿Puede considerarse que la acumulación de riqueza sea un enemigo silencioso de la economía?
Sí, en gran medida, o la respuesta absoluta, sí. Si acumulas demasiada riqueza en manos de alguno, por supuesto puede al final tener esto su efecto en la economía.
Ahora, ¿sería un efecto negativo en una economía como la nuestra que pretende la equidad, que pretende la igualdad? Que, bueno, la igualdad realmente no existe en ese término absoluto. Pero bueno, que pretende repartir las riquezas lo más equitativo posible. Me estoy refiriendo a un sistema como el nuestro en el que aparece incluso una figura que no conocíamos, que es la propiedad privada.
Boris, debo decirte, incluso la sociedad, el modelo que queremos construir, lo que hemos estado construyendo y que queremos construir incluso y eliminar, por supuesto, los errores, los defectos, las desviaciones que ha tenido, pues se propone que la sociedad sea lo más justo posible. Y la justicia hay que verlo con cierta equidad, porque la equidad total o la igualdad total, por supuesto, no existe. Las personas somos diferentes, los hay altos, los hay bajitos, los hay que corren mucho, los hay que corren poco, los hay gordos, los hay flacos, incluso los hay con algo, que nace en un lugar. Imagínense, no es lo mismo comparar a alguien que haya nacido, digamos, cerca de, digamos, sus padres intelectuales, cerca de una universidad, en una ciudad, alguien que haya nacido en el campo, en la sierra, no sé cuándo, a 15 kilómetros de la escuelita más pequeña y no sé, a 1,000 kilómetros de una universidad. Sin embargo, hemos procurado por todos los medios y eso, el Estado cubano ha estado tomando medidas de manera tal que tengamos acceso a la educación, que nos preparemos, pero siempre va a haber un nivel de desigualdad. Pero la acumulación en gran medida, por supuesto, los monopolios hacen un defecto en la economía porque sencillamente al actuar en beneficio de ellos, de esa minoría, pues por supuesto no teniendo en cuenta a las mayorías y en la distribución, pues por supuesto hay una injusticia enorme. Podríamos decir, es la inequidad, es por lo que se ha luchado durante miles de años, podríamos decir.
Yo sigo insistiendo, profesor, la propiedad privada nos lleva a esa concentración de riqueza.
La propiedad privada es el inicio de, incluso si estudiamos a los clásicos, y cuando digo a Carlos Márquez, mucha gente ahora, por ejemplo, dice, pero hay que ir a los clásicos, a los términos, desde Adam Smith. Cuando aparece la propiedad privada, ya aparece la diferenciación. Quien tiene la propiedad se apropia de una parte que no le pertenece, y quien no la tiene, tiene que vender obligatoriamente su fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar, y por supuesto ahí aparece una inequidad. No obstante eso, la sociedad se ha ido desarrollando. En estos momentos, ¿qué podríamos decir en el modelo cubano, en lo que estamos construyendo? Pues puede haber cierta propiedad privada, no es absoluta. Ahora, la que hay que cuidar es la gran propiedad, que sencillamente esté en manos estatales, esté en manos del, es como decimos, en manos del pueblo, como debíamos decir, porque realmente si dejamos que la propiedad privada se apropie, crezca, se enriquezca, pues por supuesto, pues toman decisiones que van a ser unilaterales de beneficio para ellos y no para los demás, para las grandes mayorías. Por tanto, si queremos un equilibrio, si queremos una homogeneidad, pues habrá que buscar de manera tal que los medios masivos de producción, los grandes medios de producción, estén, por supuesto, en manos socializadas o, por decir, no propiedad privada.
Ahora bien, entonces esta propiedad estatal también está en la posibilidad de concentrar riquezas, lo único que la diferencia sería en el destino de esa riqueza.
Bueno, las grandes empresas están destinadas a producir y, por supuesto, a ganar ciertos beneficios. Lo que pasa es que esas empresas, al pertenecer al Estado o a la sociedad, pues, por supuesto, la distribución tendrá que ser más o menos equitativa, buscar esa homogeneidad adecuada que hace falta. Pero lo que sí es cierto es que las empresas se han creado, y eso es algo que en Cuba tenemos que, por supuesto, un poco, digamos, reforzar e entender. Las empresas se crean para generar beneficios. Las empresas tienen que funcionar con sus recursos, por supuesto, cubrir todos sus costos, sus gastos, y que den un beneficio. Empresas que no sean productivas, que no obtengan beneficios, pues por supuesto se hacen insustentables. Solamente algunas que pueden ser subsidiadas, ya sea por el Estado o por otras entidades, por una necesidad perentoria de la sociedad. Pero realmente, en gran medida, el concepto de empresa es que estén trabajando, estén produciendo para obtener un beneficio incluso y cubrir todos sus costos.
Pero pueden concentrar riqueza. Estoy pensando en que en algún momento se cuestionó incluso por los cubanos propiamente que tuviéramos una sola empresa de comunicación, una sola empresa para determinados servicios y que no hubiera, vamos a decirle que competencia para ver si se lograban mejores servicios.
Boris, la socorrida competencia, que para muchos es la mano invisible del mercado que lo resuelve todo, realmente la libre competencia. En primer lugar, no existe libre competencia en ningún lugar. Sencillamente, cuando alguien acumula fuerza, toma medidas, toma regulaciones, se ve. Incluso vamos a ver a Trump ahora con sus medidas de los aranceles. ¿Qué está haciendo? Sencillamente es una protección indebida, porque si es libre concurrencia, debía ser libre concurrencia. Por tanto, la empresa puede producir un servicio. No es la competencia la que resuelve todos los problemas. No cabe duda. Incluso ya hay algunos autores que dentro del sistema capitalista ya no hablan de competencia, hablan de competencia. O sea, cooperar y competir. Incluso podríamos decir más, por ejemplo, en el término cualquier producto a veces hay más podríamos decir, de la colaboración que no de una verdadera competencia. ¿Por qué? Porque hay hasta dinero estatal, incluso estoy hablando en el mundo capitalista. En Cuba, por supuesto, pues podría haber una empresa, incluso podríamos llamar la empresa de monopolio, ¿no? Es la empresa de monopolio. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la empresa de monopolio no puede, en primer lugar, el que tiene que evitar tener mentalidad de monopolio son los empresarios y los trabajadores de esa empresa. No están sencillamente ellos satisfechos aunque obtengan ganancias y beneficios, sino hasta que sencillamente la población, la sociedad, no tenga los productos que le satisfagan, que sean los adecuados, con las calidades adecuadas, pues por supuesto eso es indebido. Pero no porque hayan varias competencias, varias dando servicio, va a haber un mejor servicio. Yo creo que ya lo podemos probar en Cuba, Boris, si me dice, si salimos, por ejemplo, a los mercados que están vendiendo individuales, ponemos a los cafeterías, pues hay competencia entre ellos, sin embargo, no ha mejorado el servicio, sigue un poco, en muchos de ellos sigue el maltrato al público, siguen los precios abusivos, sigue incluso, por tanto, hay que ir más allá, es más complejo que eso. No cabe duda que cierta la competencia es un elemento, es una palanca, es una herramienta para impulsar, podría hacerse, pero realmente incluso hay otros mecanismos, la misma competencia, la colaboración. Es más, casi todo lo bueno que se hace en el mundo se logra por colaboración.
La acumulación de riquezas puede derivar en el enriquecimiento desmedido de una persona. Muchos son los ejemplos que ahora mismo pudiéramos traer a colación y desde tiempos inmemoriales. Hombres o mujeres con riquezas acumuladas, es muy frecuente escuchar, y para no pocos llama la atención. ¿Qué le parece si conocemos a los tres hombres más ricos del mundo?
En el teatro global de la riqueza y el poder, tres figuras imponentes se alzan como titanes contemporáneos. En un mundo donde la influencia económica y política se entrelaza, estas personalidades no solo encabezan las listas de los hombres más ricos del planeta, sino que también ejercen una influencia que se extiende desde la industria tecnológica hasta el lujo. La primera persona es el empresario Elon Musk. Musk ha sido un emprendedor visionario, cofundador de empresas emblemáticas como Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Tesla revolucionó la industria automotriz con vehículos eléctricos innovadores, mientras que SpaceX lidera la exploración espacial privada. La visión de Musk abarca desde la colonización de Marte hasta la creación de interfaces cerebro-máquina. Su patrimonio neto para finales del 2023 ascendió a 232 billones de dólares, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo. Pero a pesar de todo esto, Musk ha enfrentado desafíos legales y regulatorios, especialmente en relación con la comunicación en redes sociales. Sus tweets a veces han generado controversias, afectando las acciones de Tesla. Además, ha enfrentado críticas por las condiciones laborales en sus empresas, como Tesla y SpaceX. En segundo lugar, Bernard Arnault. Arnault es el presidente y CEO del grupo de lujo LVMH, propietario de marcas icónicas como Louis Vuitton, Moët & Chandon y Christian Dior. Ha desempeñado un papel crucial en la consolidación de marcas de moda y artículos de lujo bajo el paraguas de LVMH. Su enfoque estratégico ha llevado al grupo a la cima de la industria del lujo, influyendo en las tendencias y la percepción de la moda a nivel global. Con un patrimonio de 182.4 billones de dólares, es posicionado como el segundo hombre más rico y poderoso del mundo. Aunque la industria de la moda de lujo a menudo se enfrenta a críticas sobre ética y sostenibilidad, Arnault y sus marcas han sido objeto de discusión sobre el uso de materiales, condiciones de trabajo y el papel de la opulencia en un mundo que cada vez valora más la responsabilidad social. Y en el puesto número 3, Jeff Bezos. Bezos fundó Amazon en 1994, transformándola de una librería en línea a un gigante del comercio electrónico y tecnológico. Su visión incluyó servicios como Amazon Web Services, AWS, y la adquisición de Whole Foods. Bajo su liderazgo, Amazon se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo, influyendo en sectores como el comercio, la logística y la computación en la nube. Con un patrimonio de 176.9 billones de dólares. Aunque Jeff también ha sido fuertemente criticado, Amazon ha estado en el centro de la atención por cuestionamientos antimonopolio debido a su dominio en el comercio electrónico. Bezos también ha enfrentado críticas relacionadas con las condiciones laborales de los empleados de Amazon, lo que ha llevado a debates sobre la sindicalización y el trato a los trabajadores. En este punto podemos explorar los desafíos éticos, legales y de reputación que estas figuras han enfrentado en sus respectivas trayectorias. También es relevante abordar cómo han respondido a estas controversias y cómo han afectado la percepción pública de ellos y de sus empresas. La capacidad para gestionar estos desafíos puede ser un indicador clave para mantener su influencia a largo plazo.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Es tiempo de resumir los hechos más relevantes del acontecer informativo en la provincia durante la semana. Y estará a cargo este compendio de Omaray Ceballos, colega y directora del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Comienza FIAR 2024, una cita con la artesanía en Cuba. Concluye noviembre con indicadores negativos en seguridad vial en Cienfuegos. Dialogó Valdés Mesa con personas en libertad condicional. Entre novedades y lo mejor del arte textil, la 26ª Feria Internacional de Artesanía FIAR 2024 abrió sus puertas hoy hasta el 22 de diciembre venidero en el recinto ferial capitalino de Pavespo. Más de 230 cubanos y unos 30 extranjeros harán gala de las creaciones que van desde calzado y auténticos vestuarios hasta piezas decorativas y de orfebrería. Destaca en el programa de FIAR 2024 un panel sobre el proyecto Telarte, liderado por creadores de la provincia de Villa Clara, en el que se abordarán las bondades de un evento que promueve desde la década de 1980 la moda artesanal cubana. La ingestión de bebidas alcohólicas y la distracción en la vía pública fueron las causas fundamentales que provocaron un saldo de 3 fallecidos y 11 lesionados por accidentes de tránsito durante el mes de noviembre en la provincia de Cienfuegos. Además de los daños a la economía, la cifra denota una alta peligrosidad y un crecimiento del más sensible indicador de la situación operativa en el territorio sureño por la pérdida de vidas humanas, aseguró a la radio Marta Sonia Durán Crespo, primera oficial de la Jefatura Provincial de Tránsito. Luego de semanas de ardua labor en la provincia de Artemisa, donde tuvieron la misión de restablecer las redes eléctricas afectadas por el paso del huracán Rafael, regresó este jueves a su lugar de origen el contingente de trabajadores eléctricos de Cienfuegos. Según informó Mailén León Hernández, gestora de comunicación y marketing de la empresa eléctrica Cienfuegos, obtuvieron la bandera Proeza Laboral, la cual recogió a Mauri Ojeda Fernández, director técnico de la entidad y la persona al frente del contingente. Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, sostuvo un encuentro con 53 controlados que cumplen sanción penal en libertad, pertenecientes al Consejo Colón en el municipio de Centro Habana. Según informó el diario Granma, el intercambio se desarrolló en el Palacio Central de la Computación y la Electrónica de esa capital en el contexto de las actividades del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Manifestaciones de Indisciplina, las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos. Al cierre, reiteramos los titulares. Comienza FIAR 2024, una cita con la artesanía en Cuba. Concluye noviembre con indicadores negativos en seguridad vial en Cienfuegos. Dialogó Valdés Mesa con personas en libertad condicional. Laboró en la redacción informativa Nilda Sánchez Díaz.
Gracias, Omaray, y regresamos con el profesor Omar.
Profesor, hay quienes consideran que en un momento determinado de la economía cubana, la medida de autorizar la propiedad privada, algo que no habíamos tenido anteriormente en la, digamos que, en la magnitud que existe en estos momentos, fue una medida acelerada, una medida de salvación y que quizás hasta no medimos los riesgos. ¿Qué me dice usted de esta opinión?
En economía se dice que a mayor riesgo, mayor beneficio. Por tanto, vivir es un riesgo.
y ahora hay que estar dispuesto a arriesgarse, porque también entonces, ¿qué sería lo contrario? Por tanto, yo me gustaría decir que realmente abrirse un poco a que haya cierta cantidad de propiedad en manos de particulares no es el gran problema si lo hacemos desde una regulación, desde un control. Hay mecanismos, hay medidas. Lo que si nosotros no cuidamos que haya un exceso de acumulación por esos propietarios, que al final incluso van a ir a discutir el poder político, porque por supuesto, cuando se tiene acumulación económicamente, se quiere decidir, se decide. Y vean a los grandes, podríamos decir, millonarios del mundo, para que vean, metiéndose en política, tomando decisiones, haciendo cosas incluso que les beneficia en lo particular. Por tanto, la propiedad privada, si me preguntaras, no hemos ido ahí, pero en otros momentos quizás nos aceleramos mucho en eliminar cierta propiedad que había, los manchar, por ejemplo, de los carros particulares, el limpiabota, el no sé cuánto. O sea, fuimos a una excesiva socialización sin tener la preparación para ello. Boris, porque creo que es muy sano, muy bueno que entendamos que para realmente llegar a una socialización de los medios de producción hace falta también un nivel de cultura, un obrero, un trabajador capacitado, preparado, un directivo, una persona, todos estos elementos muy, muy. Sin embargo, el propietario particular, y esa es la concepción que tiene mucha gente, dice, no, yo cuido. El ojo del amo engorda el caballo, como dice, por ejemplo, el dicho. Yo le digo lo siguiente, el ojo del amo no es lo que engorda el caballo, lo que engorda el caballo es la comida. Si alguien le da la comida que lleva el caballo engorda. Lo que pasa es que se dice que el ojo del amo, y como el amo está interesado en el caballo, quizás lo haga. Si nosotros buscamos que alguien alimente el caballo sin sencillamente ser el dueño, pues por supuesto sería excelente. Como no es muy factible, muy por ahora, y no hay esa preparación, bueno, pues por supuesto vamos a darse que el dueño alimente el caballo. Pero repito que no muchos caballos, y con esto es un poco en broma para decirle que si hay una acumulación excesiva, por ejemplo, de propiedad, pues ya va a empezar a disponer, va a, incluso de alguna manera va a ser más injusta, podríamos decir, la competitividad o incluso el acceso que podamos tener a los productos, porque sencillamente tendrán los precios casi que esos dueños, esos propietarios, les dé la gana hacerlo.
Eso está un tanto relacionado con la cultura esta de que usted me hablaba. Y yo creo que no tenemos la cultura o no estábamos tan bien preparados para asumir un reto de este tipo, independientemente de que en economía hay que atreverse, hay que ir hacia adelante y rectificamos. Estamos tratando de corregir esos errores que cometimos, pero todavía nos falta cultura, profesor, ¿verdad?
Por supuesto, y muchísimo. Tenemos que corregir errores y tenemos que ser, también tenemos, ahorita podríamos hablar de la proactividad. ¿Qué cosa es ser proactivo? Es prepararse para lo que va a ocurrir en el futuro. Realmente hay algunas decisiones que ya al tomar, ya uno sabe que casi van a ser defectuosas. Por eso tenemos que evitar eso. Ah, ¿qué ocurre? Hay algunas cosas que no son perfectas. Es más, yo diría, la perfección no existe. Hay que ir un acercamiento a la perfección, pero la perfección no existe. Por tanto, habrá que tomar medidas riesgosas. Además, no podemos olvidar que Cuba no está sola en el mundo. Cuba está rodeada por un contexto incluso que nos adversa, de alguna manera nos adversa y nos perjudica y nos daña. Incluso ahí podríamos hablar desde el socorrido y famoso bloqueo que mucha gente quiere ignorar, pero que existe y que digo más. Muchas personas no conocen realmente las afectaciones que nos provoca ese bloqueo. No embargo, ese bloqueo desde lo financiero, en lo económico, en todos los aspectos. Pero además le puedo decir es que en teoría se decía, para poder construir el socialismo hace falta de alguna manera que varios países, que muchos. Por eso Cuba no le quedará más remedio también que integrarse al BRIC, integrarse a otros mecanismos, porque sencillamente desde la individualidad, desde la soledad, es muy difícil y muy complejo. Lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero realmente tenemos que integrarnos. La integración latinoamericana, la integración de una izquierda, la integración a bloques que sean no hegemónicos, sino que haya multipolos, pues esto provocaría que pudiéramos nosotros salir adelante con nuestra economía. Porque, repito, estamos en una situación bien compleja, bien difícil, donde realmente también por mucho tiempo, incluso hasta a veces por malos manejos de las tierras, por la fertilidad, de esto, podríamos decir, además Cuba nunca ha sido productora de todo lo que se come ni de esto. Lo otro. No tenemos esas grandes riquezas, no tenemos grandes ríos, no tenemos grandes minas, no tenemos petróleo suficiente. O sea, dependemos. Tenemos que ir a una interdependencia. Por eso necesitamos del mundo. Claro que también el mundo lo necesita. Y Cuba está dando demostraciones, por supuesto, de su solidaridad. Lo ha dado siempre y lo seguirá dando. Pero realmente a estos elementos de la economía es muy, muy compleja. Y como he dicho en otros lugares, la economía es demasiado compleja para dejárselo solamente en manos de los economistas. Hay que participar, hay que conversar, hay que consensuar, hay que ir hacia otros elementos y, por supuesto, esto se hay que hacerlo de una manera, ir ganando en cultura, donde cada uno de nosotros pues pueda aportar lo mejor de sí, haya consenso. Oigan la palabra, el consenso no es en mayoría, el consenso quiere decir que todos de una manera estemos de acuerdo que el método que estamos aplicando es correcto. Y cuando estas cosas se den, cuando se dirija por consenso, cuando se tenga en cuenta, se participe, se explique, se diga, que la gente sepa el esfuerzo que tiene que hacer, por supuesto podremos contribuir mejor. Yo creo que hay un ejemplo que nos ha beneficiado mucho, que si lo tomáramos bien lo hiciéramos, es cómo combatimos la COVID. Con pocos recursos, pero los científicos dedicados, participando el público, campañas sencillamente para la gente ganar en cultura, el tapabocas. No lo hicimos perfecto, pero estamos vivos muchísimos de nosotros y tenemos que agradecer a que esas cosas ocurrieron. Bueno, pues esa cultura hay que llevarla al hacer de la economía, donde realmente, sencillamente, cada uno aporte, donde no hayan, podríamos decir, excesos. Y, por supuesto, la desigualdad va a estar, está y estará. Pero, repito, a veces esa desigualdad es agobiante, es excesiva. Es cuando alguien se apropia de una gran cantidad, mientras que a otros le toca lo mínimo. Y, por supuesto, la propiedad privada concentrada genera toda esa inequidad.
Gracias al máster en ciencia, profesor universitario Omar Sánchez Valladares, por su participación en el programa. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. La voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.